Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El 8 de enero de 1921 hacía mucho frío en Moscú, como todos los eneros, como todos los 8 de enero. Aunque oficialmente la URSS todavía no existía, los bolcheviques se habían hecho con el poder en la mayor parte del territorio ruso y otros territorios limítrofes. La guerra civil aún no había acabado, pero el triunfo de la revolución era casi una certeza. Las clases humildes, los pobres, habían ganado y no serían nunca más siervos. Ese 8 de enero hubo un entierro multitudinario en Moscú. El fallecido había nacido en una familia aristocrática que poseía más de 1.000 siervos. Pero ese día más de 100.000 desposeídos recorrieron las calles heladas para despedirse de un hombre que había decidido dedicar su vida a reivindicar la utopía, a enfrentarse a todos los poderes, a predicar con el ejemplo, a pesar de la cárcel, a pesar de las torturas y a pesar del destierro. Piotr Kropotkin murió aquel día a los 78 años de edad, y aquella despedida que le brindaron tantos utópicos fue la última gran manifestación del anarquismo ruso, que ya estaba siendo reprimido por negar todas las dictaduras. Kropotkin se entregó en cuerpo y mente al anhelo milenario de la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, y sus trabajos principales quedaron recogidos en dos grandes libros, escritos con erudición, pero también con la sencillez de las teorías básicas y con todo el romanticismo que conlleva implicarse en una lucha entregada a la felicidad colectiva. La tesis de la conquista del pan, uno de esos libros, es sencilla y compleja al mismo tiempo. Todo lo que la humanidad ha transformado en mercancía y en riqueza es fruto del trabajo colectivo que generaciones y generaciones de seres humanos han producido a lo largo de la historia. No se puede, por lo tanto, cuantificar el trabajo individual. Todo es fruto de la colectividad. Toda la riqueza, todos los bienes son de todas las personas. Hay que conquistar el pan, todos los panes, y distribuirlos según las necesidades. En El apoyo mutuo, su obra más emblemática, Kropotkin se enfrenta a los darwinistas sociales, a esos teóricos del capitalismo y de la explotación humana que llevaron al plano de las sociedades las teorías selectivas de la evolución de las especies. En este mundo, solo los individuos más fuertes y los grupos más despiadados sostenían, se pueden abrir paso para sobrevivir. Pero el bueno de Kropotkin se dedicó a estudiar a las hormigas y a los gorriones y a las abejas y a los orangutanes, y luego dirigió su vista hacia las sociedades humanas, cómo habían sobrevivido para enfrentarse a una naturaleza no siempre benigna o a un mundo estructurado por el dominio de unos pocos. Y llegó a la lúcida conclusión que aquí hemos llegado porque, a pesar de todos los pesares, solo la colaboración, solo el apoyo mutuo nos ha permitido ser, nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido existir. Hace un siglo que murió, pobre y desposeído, un hombre que dedicó su vida a demostrar que tanta sangre derramada y tanto sufrimiento se transformará algún día en un planeta que evolucione, porque nuestra supervivencia y nuestra felicidad dependen de la supervivencia y de la felicidad de todo el mundo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hombre blanco, empieza el carnaval. Es el baile de las hienas. El que más miedo da, no importa dejar tu huella. Aniversarios que celebrar, saborear la victoria final. Con orgullo hay que saber imponer al vencido. No importa dejar,
no importa dejar tu huella. El camino ha sido repetido con la misma crueldad que le gusta al hombre blanco, desangrándolo
en nosotras las personas desde Canarias para el mundo. Vamos a estar unos 20 minutos largos con Jaime Manso Castaño. Buenas, Jaime.
Hola, buenas. Buenos días.
Muy bien, buenos días. Jaime, leyendo, ¿no?, en el blog este, que luego ya lo difundiremos, ¿no?, tu blog, una leía algo así como que desde 6 años... cogiste el boli o lo que fuera, empezaste a pintar y te vinculaste a la escritura, ¿no?, a esto de escribir, ¿no?, de transferir ideas y cosas y sentires.
Sí, 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 sí. De hecho, en la presentación reciente que hice en la Fundación Anselmo Lorenzo, llevé un ejemplar que todavía en la familia tenemos de esos protocómics, porque al fin y al cabo pues eran más dibujo que texto. Y lo que me dedicaba era graparlo y luego venderlo a la propia familia. Así que sí, desde muy temprana edad.
Y venías de una de las Castillas hacia Madrid, aunque tu parto te parieron en Madrid. ¿De dónde venía esa familia entonces?
Sí, a mí, bueno, sí es cierto que me gusta hablar en términos de la Castilla Unida, que va desde el Cantábrico hasta la Andalucía. Es una identidad cultural que en mi casa sí se me inculcó y bueno, mi padre era de la Castilla Vieja, de Ávila, y mi madre era Castilla Nueva y ambos dos se conocieron aquí en Madrid y bueno, pues yo del Madrid castellano.
Del Madrid castellano. Oye, pero empezaste por Villaverde, por lo menos un tiempo, Villaverde Alto, y has terminado ahora en Fuenlabrada. Y claro, una siempre piensa Villaverde, CNT, es muy habitual, ¿no? Lo de CNT de Villaverde, o que, o sea, fue ahí
Sí,
donde tú empezaste también.
yo, aun siendo de Pinto, por circunstancias de la vida me llevan a un colegio en Villaverde Alto y tomo la primera toma de contacto con el sindicalismo y con el anarquismo a través del Ateneo Libertario de Villaverde Alto, que es pues a día de hoy una de las ocupaciones más antiguas de la península y donde está la sede de CNT. Es ahí cuando a los 17 años pues empiezo la militancia en CNT y bueno, por devenir y por otras circunstancias pues vemos la posibilidad de fundar el sindicato en Fuenlabrada, en lo que sería el cordón obrero del sur de Madrid, donde hay un fuerte implantación pues de la industria del sur y vemos que es importante llevar el anarcosindicalismo a esa localidad. Y así lo hemos hecho desde los últimos 7 años que lleva el sindicato allí fundado.
Claro, con cariño, pero por lo menos por compartir. En Baladre hablamos muy a menudo de cantidad de compañeras que han pasado por CNT, pero no se sabe por qué. O sea, llega como a los veintitantos, 30 y se van. O sea, y una siempre le queda la duda, ¿qué sucede como para no poder mantener en el tiempo esa dinámica, ¿no? O sea, o las cosas están cambiando.
A mí me sorprende. A ver, yo, por ejemplo, he conocido en Villaverde una militancia más madura de personas que tenían mucha experiencia y un largo recorrido en su currículum militante, sobre todo los compañeros que formaban la Federación Anarquista Ibérica, que son personas que bueno, tienen muy asentada esa militancia. Y luego he podido ver cómo en Fuenlabrada la media de edad ronda los 30, 40 años. Es una militancia mucho más joven. Entonces, realmente, habiendo conocido ambas diferencias, no llego a tener la respuesta definitiva de por qué eso puede suceder. Yo creo que el idealista, una vez que nace, muere idealista, no. Muere abrazado a esos ideales. No me es posible entender cómo se pueden abandonar.
Jaime, ¿cuál es la razón por la que estando en Fuenlabrada tienes conexión con Chile, que una, por suerte en la vida, conoció aquel el movimiento anarquista chileno, muy juvenil, muy potente, pero no solo? Y luego te vas a Colombia también a una revista, una publicación, siempre a través de la letra, ¿no? De la escritura, te vas vinculando. ¿Cómo sucedió eso?
Pues yo la verdad es que tenía ya la rutina de escribir y llega un momento en el que tomo contacto con una revista chilena anarcofeminista, les mando un escrito y bueno, pues resulta que tiene buena acogida, que les gusta y que acaba siendo publicado. Eso ya es un poco lo que me dio a entender, de decir, bueno, pues ¿y por qué no sigo escribiendo? Entonces, doy con un grupo editorial que se llama Editorial Ocaso en Colombia, que tiene una revista que se llama Solsticio y encaja también bastante con la forma de militar que entiendo que hay que llevar a cabo, que es la asamblearia y horizontal, en la que todos los miembros no solo escribían, sino que además participaban de las decisiones editoriales y es lo que me anima a escribir también para ellos. Y también a raíz de ese grupo editorial, pues doy con una revista en Alemania, una revista en Guadalajara, aquí en Castilla, que de tendencia individualista, ya es un poco, una cosa me va llevando a la otra y a la otra y a la otra y entre todas, pues reúno al final un valor cultural que decido reunir y recopilar y es lo que da pie a que acabe editando, bueno, autoeditando un libro.
Un libro que se llama Abrazando a la Nada. ¿Por qué?
Pues yo la verdad es que, a ver, soy como un saco de tendencias, aunque es cierto que en los últimos años me he dedicado al estudio del nihilismo y me he empapado mucho de su historia, de su método de análisis y la verdad es que me apasiona. Pero cuando digo saco de tendencias es porque, pues al fin y al cabo, milito en una organización donde el fin último es el comunismo libertario, pero a su vez procedo de una familia que es de militantes comunistas. Y había mucha controversia siempre en las sobremesas y bueno, pues al fin y al cabo todo eso me ha influido y yo creo que en el libro, aunque parezca que por su título tiene una tendencia nihilista, se pueden ver cómo se nombra a Sergei Nechayev, que es un nihilista, cómo hay un capítulo que lo encabeza Ulrike Meinhof, comunista, o muchas referencias a Kropotkin, que es el comunismo libertario.
Claro, y en Baladre te ubico, ¿no? Nos enamora lo de la comunidad, lo común, ¿no? Lo colectivo, ¿no? CNT tiene toda una historia y tiene una realidad de búsqueda también, bueno, pues hacia eso, ¿no? Hacia lo comunitario, lo común, horizontal, no jerárquico. Claro, y de repente te leo en estas pinceladas de tu vida que impulsáis en tu ciudad, porque Fuenlabrada es una ciudad, ¿no? Uh-huh. Una biblioteca que le ponéis por nombre Biblioteca Libertaria Jesús Lizano.
Exacto.
¿Por qué?
Pues por Jesús Lizano somos varios compañeros los que sentimos un cierto grado de admiración, pero a la vez también no entendíamos cómo era una figura que había sido relegada al ostracismo académico, tanto literario como universitario, por el hecho de no responder a esas exigencias académicas, a esos cánones, y queríamos rendirle homenaje a través de una biblioteca libertaria, que al fin y al cabo es la herencia de esa labor pedagógica que el anarquismo y CNT pues han llevado a cabo a lo largo de su historia y no queríamos soltar ese relevo, la verdad.
¿Y qué tiempo tiene esta biblioteca? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se ubica?
Pues tiene muy poquito, muy poquito. La verdad es que la propuesta como propuesta hacia el Sindicato Oficios Varios consta de marzo del año pasado. Empiezan los ejercicios de catalogación ya en serio en septiembre y por circunstancias de la pandemia no se ha podido abrir aún al público del barrio, sí a la militancia de CNT, pero no al público. Pero otros subproyectos que nacen bajo el paraguas de la biblioteca, como es un club de lectura o una escuela sociopolítica, por suerte, gracias a las tecnologías, sí las hemos podido poner en marcha y bueno, están dando sus primeros pasos bastante bien, la verdad.
Muy bien. Oye, lo tengo que planteártelo, ¿no? O sea, ¿es posible la relación en el mundo libertario entre todas estas lecturas, matices? ¿Es un inviable? ¿Crees que van mejorando las cosas? Solidaridad Obrera, CGT, vosotras, cantidad de gente, CNT, claro. Gentes que estamos en lo libertario social, no adscritas a ninguna familia, pero, o sea, ¿por qué hay tanta dificultad de relación?
Es una pregunta compleja, compleja. A ver, yo precisamente no soy muy amigo de las plataformas ni de las sopas de letras, del conjunto de siglas, o por lo menos de esas uniones etéreas que no responden a un programa político. No soy muy amigo de esas cosas. Creo que hay que potenciar las organizaciones y servir de ejemplo antes que intentar unirse para cosas que tienen poca proyección o que son muy cortoplacistas. ¿Es posible? Bueno, no lo sé. Creo que encima estamos en un periodo que el tema de la pandemia nos ha atomizado aún más, si ya lo estábamos, nos ha distanciado incluso dentro de las propias organizaciones. Y bueno, siempre nos quedará el recurso que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Vamos a intentar remar en el bien común, en el de los objetivos en común, pero creo que queda mucha tarea para ciertas uniones, mucha tarea interna antes de.
Claro, porque una no es que piense en una unión a los CNT 36, 34, donde había desde estalinistas, trotskistas, cantidad de gentes muy diversas, ¿no? En aquella casa de millones de personas, ¿no? O sea, era un espacio, bueno, irrepetible, ¿no? Pero fue aquello. Y hoy, leyendo estas semanas, ¿no? Las actas del encuentro de acogida a las zapatistas, de repente veía muchos grupos de distintas ondas libertarias, de CNT de un pueblo, de otro, del entorno de Madrid, y veía cómo había bastante consenso en poner sobre lo común. Puede ser que ese sea un camino, ¿no? Actuar juntas y consolidar cada cual su espacio.
Lo que está claro es que si no luchamos todas juntas, nos ahorcamos por separado. Eso creo que tiene que ser una premisa y tiene que ser un poco ese motor que nos mueva a la convergencia. Si no, pues bueno, al final hacemos un retromensaje, una retromilitancia que no tiene implantación social y que también a su vez, pues nos llevará al ostracismo, que creo que cuando nos tildamos de organizaciones sociales no tiene sentido. Creo que sí, que es una tarea pendiente y que a lo mejor el aprendizaje nos puede venir de fuera, como comentas, ¿no? De esa labor que están haciendo los zapatistas o cómo se está dando en el Kurdistán sirio. Creo que muchas veces no podemos aprender de nosotros ni de nuestra historia, sino que tenemos que mirar un poco afuera también.
Hace unos años, allá por el 2002, 2003, colectivos de base de, bueno, digamos, piqueteras libertarias de Argentina, nos pidieron a las gentes de Baladre ir para allá. Eso ha generado que todos los años, y que ahora Baladre, entre comillas, tiene allí personas y grupos, somos un espacio, no una organización, y claro, nos sorprendía los niveles de agresividad, ¿no? Entre las distintas familias y grupos, y había como un clásico que siempre les planteábamos. ¿Cómo puede ser que en todas aquellas manifestaciones del 2002 y 2003 en Argentina eran más grandes las siglas que aparecían en la manifa y no aparecía por ningún lugar? Eran pancartas enormes de 8 metros, 6 metros, con la sigla del frente, Frente Darío Santillán, Frente no sé qué, no sé cuándo. Pero no sabía una qué es lo que pedían ese día. No había, en cambio, la pancarta que demandaba. Era como una sensación de absurdo, ¿no? Aquí
Sí,
no veo así, pero bueno.
no, por eso te comentaba que no soy amigo de esas sopas de letras que realmente no responden a un proyecto político detrás. Al fin y al cabo, unirse simplemente por el valor cuantitativo de una concentración o de una acción puntual. Tiene una proyección bastante corta, no tiene sentido. Creo que hay que unirse en base a unos valores, a unos objetivos y a una unanimidad siempre que sea posible.
Pero bueno, lo que sí percibo es que eres buen cocinero. O sea, porque O sea, te lo has currado, ¿no? Profesionalmente te has ido para ahí y es una faceta importante. Los alimentos es lo más elemental, ¿no? O sea, hay que producirlos, pero hay que también elaborar, ¿no? Algo que sea realmente que tenga nutrientes, ¿no? No solo que sea comestible, ¿no? ¿Cómo llegaste a la cocina?
Sí, mucha gente llega por la salida laboral que hace unos años tenía la hostelería. Yo no, yo a mí me gustaba desde pequeñito cocinar, cocinaba con mi padre sobre todo, y elegí estudiar cocina y luego ejercerla. Luego también he visto cómo hay una relación muy importante entre mi ideología o lo que yo proyecto. Con el hecho de la cocina, me gusta mucho el concepto de las ollas comunes. Me parece que tiene que es un punto de partida muy bueno cuando estamos hablando de comunidad, ¿no? El que haya ciertas personas que cocinen para muchas otras sin ninguna intención mercantilista por medio. Luego el tema de la soberanía alimentaria y la producción local me parece también un potencial importante, ¿no? ¿Cómo puede haber una sinergia entre el productor y el cocinero y finalmente la persona que come sin responder a esos cánones de la globalización, de la rentabilidad, del monocultivo? Pues bueno, yo creo que nos estaríamos metiendo a lo mejor en un debate muy, muy grande, pero creo que también es eso, hay una relación, ¿no? Entre la cocina, el sentimiento de comunidad. Me parece muy bonito y muy interesante y poco trabajado. Es verdad que hay una organización que se llama Food Not Bombs, perdonad mi inglés, que en esa línea sí hizo un trabajo teórico y práctico sobre todo, ¿no? Y me parece un ejemplo.
Jaime, sabes que nos acabas de tocar bien, bien. El primer texto en castellano de Fundo Bonos lo editó Baladre.
Ah.
Y en el año 97 tuvimos la suerte algunas, tres en concreto, de hacer una gira por Estados Unidos, Canadá y Quebec con Fundo Bonos, de la que tenemos mucha relación y estuvimos dando comidas en distintos sitios, ¿no?
Qué bueno.
Sí, curioso. Curioso como los caminos, ¿no?
Sí.
Muchos años después, pues ya sabes que les criminalizan por dar comida en la calle, desde esta lógica de salubridad y además terminaron muchas mesas, ¿no? Una se sorprendía, ¿no? En Seattle o qué sé yo, en cantidad de ciudades, San Francisco, ¿no? La cantidad de gente, ¿no? Que diariamente satisfacía la necesidad de alimentos vía esas mesas, ¿no? Pero por otro lado, sí que hablaba mucho con las compañeras allá, tanto en Estados Unidos, Canadá, Quebec, con Funobos, de que cómo salir de la faceta asistencial, digamos, de solo dar. ¿Cómo conseguir? Lo digo eso porque en Madrid, estos días, una persona individualmente se ha puesto a dar comida porque cierran los comedores sociales. Una cocinera como tú, pues que, claro, y ella decía, pero tanto nos cuesta hacer esto más colectivo, ¿no?
Sí, yo creo que incluso en las circunstancias en las que nos encontramos hay ese miedo, ¿no? De la exposición a la pandemia, que es un hecho real, pero también la necesidad de que cada vez más sectores de la población se están viendo afectados en su poder adquisitivo y en su acceso al consumo, ¿no? El consumo alimentario en este caso, como otras personas en la cañada real al consumo energético. Creo que sí, que nos falta empoderamiento a la hora de sobrepasar el debate de la asistencialidad y enfocarlo más a las redes sociales, en el sentido de que nos falta comunidad, nos falta sentimiento de apoyo mutuo, nos falta solidaridad y ese sentimiento de clase que ante la adversidad pues se une y hace vida en conjunto para que nada le falta a nadie.
Unas compañeras de Baladra acaban de sacar un texto que se llama ¿Qué comen las que mal comen? Es un texto en que en Balade se trabaja mucho los temas de producción, elaboración, bueno, apoyo mutuo, pero partiendo de lo más elemental y básico, pues los alimentos, la vivienda, las relaciones. Y ellas diferencian entre alimentos sin nutrientes y con nutrientes. Los bancos de alimentos suelen dar cosas comestibles, pero no suelen tener nutrientes, ¿no? O sea, qué locura, ¿no? O sea.
Sí, a ver, el tema de la industria alimentaria lo que nos ha propiciado es la alimentación basada en la inmediatez, la alimentación de corre que tienes prisa, el precocinado, eso que puedes calentar en un minuto y comértelo, sin el ejercicio de la cocina, sin el ejercicio de la nutrición. Hay bastantes libros, bueno, sobre el tema de Cuídate, compa, o libros bastante interesantes. Sí.
En Ecolandábalos.
Sí, exacto. Y que la verdad es que a mí me influenciaron a la hora de entender el ejercicio de la alimentación como un cuidado, como un autocuidado, más que como una mera fase del día, como puede ser cualquier otra. Es verdad que la higiene personal, que llaman en estos libros, es un concepto que desde poco menos que desde la revista Blanca de principio de siglo con Federico Urales no se habla apenas, no se trabaja. En los sindicatos anarquistas o organizaciones bueno, pues nos preocupamos más de que todo el mundo tenga algo que comer al final del día que de hacer ese trabajo. Pero bueno, también por otra parte lo entiendo. Cuando hay necesidad, pues no miras si esto te va a servir o no. Miras que tengas algo que llevarte a la comida al final del día. Entonces, me resulta difícil poder hacer un análisis crítico cuando aún existe necesidad en la población, la verdad.
Oye, Jaime Manso Castaño, 24 minutos, es lo que una aporta nosotras las personas con otras siete compañeras que hacemos viable todas las semanas los últimos 15 años este programa. Como querrán saber más de ti, nosotras también, ¿cómo es el WordPress dilo tú, deletréalo tú, que va a quedar mejor el abrazando a la nada?
Sí,
¿Cómo es?
es abrazando la nada.wordpress.com.
Clarito, pues quienes más queráis seguir dándole, bueno, escarbando en la vida y en las prácticas y sus palabras de Jaime Manso, pues ahí tenéis. En nosotras un altavoz, Jaime, para vosotras, para esa biblioteca, para la CNT y para ti en particular. Un
Perfecto,
beso.
ha sido un placer, me ha encantado poder hablar de otras cosas, no había hablado nunca de ellas en público y eternamente agradecido.
Lo mismo, un beso.
Un beso enorme.
Ajul.
Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un pueblo multinacional. Harto de tanta lotería nuclear. Conservador. Conserva y caduca. Harto de chulos de uniforme, harto de ti.
¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación. Estoy harto de tener razón. Estoy harto de tanto cabrón.
De ver mi dignidad y de su forma de orinar, harto de respetar tu mundo criminal, harto de oír que rebondar tan educado, harto de ser el sospechoso habitual y de aguantar y de aguantar y de aguantar.
buenas. Una semana más estamos grabando para nosotras las personas, grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy tenemos una compañía muy especial, se trata de Marisa. Ella es parte de Mujeres Sembrando y del sitio de las mujeres, que es un espacio feminista y solidario que surge para conciliar el apoyo mutuo, los cuidados y la reivindicación, cómo no, en Mérida. Bueno, muy buenas, Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, pues aquí trabajando en el sitio de las mujeres, acabamos de llegar con una furgoneta llena de fruta y verduras.
Y madre mía.
Y se han quedado las compañeras pues escogiendo la fruta para luego meterla en, entrarla en la cámara y poder luego compartir.
O sea que ya solo con esta pequeña introducción ya vemos cómo estáis ahí poniendo el cuerpo y estáis haciendo real estas palabras de apoyo mutuo, cuidados y reivindicación, ¿no? Que decía al principio, pero te voy a pedir que nos cuentes un poquito más sobre el grupo Mujeres Sembrando y sobre el espacio, para quienes no nos conozcan, por favor, Marisa.
Bien, una serie de mujeres sentimos la necesidad de agruparnos en torno a pues la cantidad de problemáticas que la mujer padece. No es bien sabido que, y ya se ha escuchado mucho, que el empobrecimiento tiene rostro de mujer, uh-huh. Tiene nombre de mujer. Y entonces, pues bueno, quisimos a ver si podíamos pues suavizar un poco esta situación, ese bálsamo, poner un poco de bálsamo. ¿Cómo poner ese bálsamo? Pues uh-huh. Juntándonos y poniendo en común nuestras problemáticas y sabiendo que las mujeres, y diríamos todas las personas, pueden uh-huh. estar empobrecidas, pero todas las personas tienen energía uh-huh. para hacer cosas diferentes, y si cada cual es una pieza de un mosaico uh-huh. que va a ayudar perfectamente a solidarizarse, vamos a aprender, en fin, es muy amplio lo que hacemos, es todo lo que acontece a la vida de las familias. A la vida de las mujeres. Como hemos empezado, porque esa es la realidad, que a estas horas, uh-huh. hoy, estamos viviendo en el sitio de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Una furgoneta que tú vienes con la fruta que papá, bueno, pues esa fruta puede llegar a las mesas de muchas mujeres de Mérida y del uh-huh. entorno de Mérida, la fruta o la verdura, puede llegar porque nos hemos unido para hacer esto, claro. Para poder tener agrupar una serie de recursos que de otra manera no tendríamos, pero uh-huh. es a la vez una reivindicación. No puede ser que falte uh-huh. la comida en la mesa de la gente uh-huh. y esta comida que nosotras hemos traído se tiraría.
Claro.
Con este acto nosotras estamos haciendo política cada vez que vamos a buscar la comida, cada vez que vamos al rebusco de, uh-huh. de alimentos, a los campos, porque se pudrirían en los campos. O sea, el 60% uh-huh. de madre. Los alimentos que se producen en el planeta se tira.
Increíble.
O sea, muchos más millones de personas hambrientas mueren que están muriendo con el COVID. Con esto no quiero decir que el COVID no sea un gran infierno, uh-huh. pero eso es así. No se pone encima de las mesas de la gente que tendría que representarnos, ¿vale? Y en Francia hay una ley que no permite tirar la comida, pero en España no se habla de eso. Y se tendría que hablar. Por lo tanto, esa es una de las cosas, porque uh-huh. si hablamos de la ropa nos ocurre algo uh-huh. parecido. Hay cantidad de ropa que se tira a los contenedores, que se tira directamente a la basura en la bolsa normal y tal, ¿no? Bueno, nosotras recogemos la ropa, la que vale y la necesitan las compañeras, se la llevan, y la que no, la transformamos, le damos una segunda oportunidad a la ropa, y así con mobiliario, y así con electrodomésticos, y así con cantidad de cosas, ¿vale? Entonces, y eso es, o sea, es una acción solidaria, evidentemente, para con las compañeras, y las compañeras para con nosotros, porque la que prepara la comida, pues la otra es que estaba preparando la ropa, por eso no estaba en la comida. La que prepara un electrodoméstico o un mueble o lo que sea, pues, en fin. Es un acto, son actividades políticas. La política del día a día, la política de la necesidad, de cómo nos va a quedar, de cómo nos va a quedar el COVID y nos está quedando. O sea, nosotras hemos pasado tranquilamente de atender a 60, 50, hemos pasado a duplicar el número de personas que vienen llorando, diciendo que se han quedado en el paro, que no pueden pagar su hipoteca, que no pueden pagar que ropa para los niños, que horrible la que nos va a quedar cuando aún no habíamos levantado de la anterior crisis.
No se habla de eso tampoco.
Claro, ya no se habla de eso, pero no había familias que no habían levantado la cabeza de la anterior crisis. Entonces, pues en esta estamos enredadas.
Madre mía. Bueno, pues ya veo que no paráis, y bueno, a una le emociona ver cómo la unión de verdad pues hace cosas tan poderosas, como tú dices, ¿no?, que no deberían estar pasando. Y bueno, precisamente un poco de esto te quería hablar, ¿no?, de cómo el espacio tan grande, tan que ha visionado y con tanto cariño, del sitio de las mujeres, cómo le está afectando esta situación de COVID, las restricciones, ya no solo cómo nos cuentas por el aumento de gente, sino cómo se estáis articulando.
Bueno, pues lamentablemente a la hora de compartir la comida, por ejemplo, pues lamentablemente la gente tiene que tomar su distancia de seguridad, solo puede entrar una porque ya hay cuatro en el local que están colocando y que están que están repartiendo, que están compartiendo, viendo que cómo se le puede dar para que llegue para todas, en fin. Nosotras en fresco estamos ofreciendo mucha comida. Y de hecho nos hemos dotado de una, a través de una caja de aquí de Extremadura, nos hemos dotado de una gran cámara, tenemos una cocina, eso es todo un proyecto, estamos pensando en hacer pan, porque nos hemos hecho también de un horno.
Madre mía. En fin,
todo el día viendo cómo cubrir las necesidades, pero sobre todo hacer una denuncia de que lo que parece normal no es normal, y lo malo es que cuando pensamos que una cosa ya es normal, ya hemos perdido la batalla.
Y tanto, ¿dónde están las vacunas para el paro? ¿Dónde están las vacunas para la soledad, no? ¿Dónde están?
Claro,
eso.
Claro, porque son muchas cosas, porque claro, nosotros nos basamos también mucho en la formación, y ahora mismo, claro, no nos podemos agrupar demasiadas personas.
Claro.
¿Sabes? Entonces, pues ahí estamos deseando, pero lo hacemos pues como la mayoría de la gente, de forma telemática, pero no es suficiente.
Apañando. Pero claro, Marisa, claro. Yo creo muy fuerte que con toda esa fuerza que desprendéis, en sí que esto se pase, porque bueno, ya tiene que ir acabando, nos vamos a poder volver a juntar. ¿Y qué planes tenéis ahí en el sitio de las mujeres, y qué proyectos estáis?
Bueno, nosotras somos asamblearias, evidentemente. Las asambleas, nosotras, pues casi todos los meses teníamos una asamblea. La asamblea también, quien es asamblearia, quien conoce lo que es la asamblea, sabe que es muy formativa, no solo informativa, sino muy formativa. Uh-huh. Y bueno, pues eso hemos tenido que dejarlo.
Vaya.
Nuestro proyecto, hemos tenido que dejar de reunirnos en asamblea. Nuestros proyectos están, pues, también un poco en base a las necesidades que se nos plantean. Nosotros aquí en Extremadura, por ejemplo, en vivienda social tenemos mucha necesidad, pues hace más de 30 años que aquí no se ha hecho ni una sola vivienda, sobre todo en las capitales, o sea, en las poblaciones más grandes, Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva, ¿no? Entonces eso tiene unas consecuencias. Entonces ahí estamos en la reivindicación siempre de la vivienda, en las puertas de los desahucios, todo lo que, pues ahora mismo me decía una compañera, es que yo ahora, mi marido salía al mercadillo, pero ahora no sale.
Claro.
Luego nosotras nos han llegado el año pasado, a primeros de año, a principios de año, muchísimas mujeres migrantes, muchas mujeres migrantes. Tenemos muchas mujeres migrantes. Y entonces las necesidades de las mujeres migrantes son tremendas, porque la mayoría de ellas no tienen documentación. Y están, pues, sobreexplotadas, dedicadas a los cuidados de ancianos y demás. O sea, una situación muy lamentable también. Y ahí estamos, muchas veces con mucha impotencia de no poder dar respuesta, pero en la medida en que podemos sí que se da respuesta.
Pues nada, Marisa, como te he dicho antes de empezar a grabar, los 14 minutos se van volando. Yo siempre me pegaría un montón de horas escuchándoos, porque, vamos, te muestro mi profunda admiración. Y para que quienes nos están escuchando puedan profundizar un poquito más, puedan contactaros, puedan ir a visitaros si están en la ciudad, te voy a pedir que en estos últimos minutitos nos digas, pues, direcciones, webs, si estáis también, pues, por el mundo online, por sí. Favor.
Bueno, nosotros tenemos una web que es la Mujeres Sembrando, de Mérida. Y luego tenemos el correo electrónico, que es cassembrando@gmail.com.
Vale.
Y bueno, pues ahí, si queréis cualquier cuestión, pues podemos atenderos en la medida de las posibilidades que ya os digo que tenemos.
Muy bien. ¿Y luego estáis en la Avenida Reina Sofía?
Sí, estamos en la Avenida Reina Sofía junto al Centro de Menores Antonio Machado, frente al Instituto Santa Eulalia. Fácil.
Muy bien. Pues bueno, nada, muchísimas gracias, Marisa. Ha sido un placer tenerte.
Y gracias a vosotras, y también muchas gracias a vosotros porque y a vosotras porque estáis haciendo ahí de hilo conductor de ese collar. Sois la unión, el nexo de unión entre tantas actividades, entre tantos colectivos, y eso es muy importante.
Bueno, y aprovechamos también para dar un abrazo a todas tus compañeras que están ahí con la fruta y las verduras frescas.
Ahí.
Bueno, venga. Nos vemos. Un abrazo.
Sí, por supuesto, un abrazo. Hasta luego, hasta luego.
Adiós también a todas las que nos estéis escuchando y gracias a Jul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, espero que tengáis una buena semana. por lo menos el inicio, que así lo sea, porque se conmemora el día 11, el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y qué mejor para ello entonces recordar a una de las cientos de mujeres científicas olvidadas. En este caso, perdonad que no lo diga bien porque ella es alemana, pues os acerco a Ida Tacke, o Ida Nodak. Tak es su nombre de soltera y Nodak es el nombre que adopta tras casarse con su esposo, claro. Nació en Renania del Norte y es de las primeras mujeres que realizan estudios superiores de ingeniería química en la Universidad de Charlottenburg en Berlín. Se licenció en 1919 e hizo su doctorado sobre los ácidos grasos. En 1921 trabajó, fijaros, en las compañías de AEG y de Siemens-Anhalt, no sé si se dice así en alemán. Estuvo en el Instituto Imperial de Física y Técnica de Berlín y allí fue donde conoció a su esposo, el que le da el apellido con el que se la conoce también en otras publicaciones. Un año antes de casarse, ambos, junto con el experto en rayos X, Otto Berg, descubren el elemento 75, que se predice que va a ser uno de los elementos de la tabla periódica por parte de Mendeleev. Lo bautizan Rhenium, que viene del latín Renus, del río Rin, y que efectivamente ha sido el último elemento de la tabla en hallarse en su forma natural. Tiene muchas aplicaciones, pero que no vienen al caso. Al mismo tiempo que el renio, el matrimonio, identifican otro elemento periódico, es el número 43, el Masurium. En esta ocasión le llaman así por la victoria alemana sobre los rusos en los lagos masurianos, porque bueno, es una victoria de la Primera Guerra Mundial. En los sucesivos experimentos no pudieron determinarlo, por lo que este hallazgo queda sin confirmar hasta que en 1937 Carlo Perrier y Emilio Segre sí que lo determinan y le dan el nombre actual, tecnecio, de manera pues bastante injusta, porque realmente es a Ida y a su esposo a quien le corresponde ese elemento. En 1931 recibieron los dos la medalla Liebig de la Sociedad Química Alemana por el descubrimiento del renio. Por su parte, ella plantea en 1934 algo interesantísimo, que es la hipótesis de la posible fisión nuclear, la fragmentación del núcleo atómico del uranio por bombardeo de neutrones, en contra de los trabajos del físico transalpino Enrico Fermi, que hablaba de, en vez de fisión, hablaba de fusión. Posteriormente, las investigaciones de Hahn y de Strassmann, pero también de la austríaca Lise Meitner, a la que también se olvida, dan la razón a Ida. En 1934, coincidiendo con la Alemania nazi, se trasladan a Friburgo y allí permanecen hasta 1941, para terminar en la Universidad de Estrasburgo. En 1944... volvieron a Alemania y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues terminaron instalándose en Turquía. En 1956 lograron volver otra vez a Alemania y trabajaron en el Instituto de Investigación Geoquímica de Bamberg. Muere su esposa y ella permanece allí hasta 1968. Además de la medalla Liebig, como ya hemos dicho, A ella se le da la medalla Shell de la Sociedad Química Sueca, el doctorado honoris causa por la Universidad de Hamburgo y la Cruz del Mérito de la República Federal Alemana. Ambas las recibe en 1966. Estuvo nominada 3 veces al Premio Nobel de Química, en 1933, en el 35 y en el 37, y finalmente a los 82 años, en 1978, fallece en Renania-Palatinado. Bueno, pues como veis, otra más de esas mujeres brillantes y que van a ser olvidadas y silenciadas, salvo en Alemania, donde tiene cierta prestigio, pues no es muy conocida y sin embargo pues da los primeros pasos para la fisión nuclear, que lamentablemente no es utilizada con los mejores fines posibles. Ella trabajó por la ciencia, pero obviamente no trabajó para la guerra ni mucho menos para la muerte. Bueno, pues aquí os la dejo y bueno, de ella sí que podéis encontrar bastantes cosas, bastante biografía. Pues un beso y hasta la próxima que nos encontremos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!